Miren, i ara vaig a parlar amb una persona que quan li he vist el telèfon he obert el que posa dins del seu estat i posa no solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. Pilar Zarzoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Pilar Zarzoso es la responsable presidenta de la Asociación de las Cuestas de Villarreal. Pilar, para que la gente de la ciudad que no conozca el sitio, que lo dudo, se centre o que entienda en qué zona está, me dice las calles en las que se encuentra la zona de las cuestas.
La zona de las cuestas está al lado, la parte del estadio, la zona del estadio donde está el parque, ¿vale? Y sería la calle Sin Torres, la calle Pasaje Forcall y las otras calles aledañas. Pero principalmente nos referimos a la calle Sin Torres y al Pasaje Forcall. La calle de Almazora también hay algunos problemas porque tenemos allí un pub que a ciertas horas, fines de semana y vísperas de festivos, también es un lugar poco aconsejable para visitar.
Fíjese que está hablando de un lugar poco aconsejable en una ciudad donde las autoridades nos dicen que hay un índice muy bajo de robos, de violencia, de, en definitiva, de problemas en general en cuanto a la delincuencia.
Vale, a ver, lo que ocurre es que muchos de estos incidentes nadie los denuncia. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que hemos tenido mucha ocupación en la zona de viviendas de forma ilegal. Entraban de patada, se enganchaban a la luz, al agua, vendían las llaves y pasaba gente. Por ejemplo, ahora mismo, en esta temporada, que ya empiezan a coger naranja, tenemos riesgo de que se nos metan en las viviendas que están desocupadas. Vendan las llaves a gente que son temporeros. Esta gente busca dónde entrar, una vivienda para alquilar, no la encuentra porque los precios son altos y la gente no se fía de lo que ahora llaman inquiocupas, de que entres como inquilino de la vivienda, no pagues los gastos, los tenga que pagar el dueño de la vivienda, te quedes el tiempo que estés, que a ti te apetezca, sin pagar nada, solo pagas la primera mensualidad y luego no pagas nada. Y cuando tú te vayas, le pases las llaves a otro y volver a empezar. La gente tiene miedo de eso. Entonces, las viviendas que salen en alquiler son a precios muy altos, en parte porque la gente, para poder alquilar una de estas viviendas, también está cogiendo y pagando seguros para riesgo de ocupación y de otras posibles malezas que le pudieran hacer. Eso incrementa el precio y evita que muchas viviendas que saldrían a alquiler y bajarían los precios de alquiler no salgan. ¿Por qué? Porque dicen, si voy a ganar, me voy a ganar 600 euros al mes y voy a cobrar 2 meses, voy a tener que gastarme 2.000 euros en echar a esa persona de allí, más todos los daños, no me compensa. No salen en alquiler y eso que favorece, pues favorece también la ocupación de viviendas que están cerradas. Y en esta zona eso ha pasado, cuando se han ido vendiendo pisos de esta gente que trapicheaba, vendía drogas al menudeo, se ha ido cerrando esos locales de venta, ha mejorado esa situación, pero otros locales que estaban cerrados los han abierto, se han metido y otra vez volvemos a lo mismo. Hay rotación de gente, hay zonas que estaban cerradas y ahora se han metido gente, han comprado o simplemente patada en la puerta para adentro y se sigue vendiendo droga. Vas allí y tenemos una zona de vados en lo que sería Santa Caterina, que hay varios vados juntos. Entonces vemos cómo llega un coche, se para allí, trastea con el móvil y al momento sale una persona y hace un intercambio. Se va este coche, vuelve a parar otro coche en el vado y volvemos a repetir. No creo que esté vendiendo pipas. Entonces,
y esto a la luz del día, a la vista de todos, es decir, es una práctica habitual en la ciudad de Villarreal, en la zona de las cuestas.
Sí, sí. Lo que ocurre, el índice de criminalidad, por ejemplo, si tú coges una zona y en esta zona, digamos que hay 100 robos y en esta zona viven 300 personas, 100 robos, es alto el índice. Pero si cogemos y diluimos esos 100 robos entre 45.000, 50.000 personas, pues ya lo bajamos y lo degradamos hasta casi parecer inexistente. Ese es el problema.
Pero si el
Este
foco.
índice, ellos lo diluyen entre la totalidad de la población, pero no lo concretan en barrios y en zonas. Si tú lo concretas, la población que vive allí, con la cantidad de delitos, algunos se denuncian, otros, como el trapicheo este, no se denuncian, porque el que va a comprar no se va a chivar del camello.
Sí.
Pero eso está ocurriendo. Entonces, es eso. Si tú diluyes lo que ocurre en una zona, digamos, de 300 personas, tú lo diluyes, lo divides entre 50.000 habitantes, pues claro, el índice se hace nada, casi inexistente. Pero si vamos por zonas, por cantidad de habitantes y lo que ocurre en concreto, en esa, por ejemplo, una barriada, la barriada está de la zona de las cuestas, al lado del campo de fútbol,
Sí.
del Pou de Amorós, que le llaman aquí, y tú coges la cantidad de habitantes y los delitos que ocurren ahí y sacas el porcentaje, verás que no es tan pequeño. Pero en cambio, si coges esto y lo diluyes en otras zonas que están mucho más controladas y por lo tanto menos delictivas, lo haces tan pequeñito que parece que no exista. Son estadísticas. Tú puedes usar las estadísticas de la manera que tú quieras y depende de cómo juegues, tendrás una impresión o sacarás otra. Y eso
Está
es lo que
claro
pienso
que
que pasa.
sí, está claro que ustedes lo habrán denunciado porque ya hace mucho tiempo, hará un año que no hablaba con usted, y mi sorpresa es que hablo con usted y la situación, en un momento dado, se movilizaron,
Sí.
pero ha vuelto otra vez a perder el interés, ¿no? Por parte de las autoridades.
Las autoridades se mueven cuando hay publicidad, mala publicidad. Entonces es cuando ellos parece que hacen efecto. Por ejemplo, nosotros antes, cuando empezamos a llamar a la radio, cuando empezamos a movilizarnos, a presentar un montón de escritos, a hablar con partidos políticos, a hablar con concejales, veíamos que había policía nacional, había policía local y los veías que iban, que pasaban, que se movían y demás. En estos momentos, la visibilidad de policías de las dos, local y nacional, en la zona es mínima. Apenas los vemos cuando alguien ha llamado porque hay algún conflicto. Fuera de eso, apenas les vemos por allí, por la zona. Entonces, claro, esta gente que está dedicándose, pues eso, pues lo que decía, esta persona que sale, los clientes aparcan en los vados, molestando a los vecinos que necesitan entrar o salir de los vados, aparcan allí para recoger la mercancía que van a comprar. Luego tienes otros que aparcan también por allí, se van, llaman al timbre, baja alguien y ves que dentro de lo que sería el zaguán, allí hacen el intercambio y luego se van. O incluso en las mismas escaleras en el exterior a la vista de la gente. No hay policía, no ven movimiento de policía, no hay ninguna dificultad para hacerlo así y es más rápido. Y los demás vecinos lo vemos, tontos no somos.
Claro, pero
Pero que es así. Y luego, pues eso, la calle Sin Torres. Ahora en verano hemos tenido problemas porque algunos de los bloques que estábamos enfrente del bar venían los coches, aparcaban allí, coches de clientes que iban a comprar al bar o de los ocupas que aparcaban el coche allí en la calle, que es una calle peatonal. El problema está en que hay un vecino que contrató un vado y para que ese pueda entrar al vado se da acceso a esa calle.
claro.
Lo que ocurre es que no lo está, esa persona que lo tiene puesto como vado es el que menos utiliza el vado. El resto los ocupas para traer sus materiales, todo lo que traen, que meten en los pisos, luego sacan lo que había en ese piso que no les gusta, lo tiran en la calle y te encuentras sofás, te encuentras muebles, puertas, de todo tirado en los contenedores, sin ningún aviso a nadie, porque les da igual. Hay un letrero que dice que si no lo sacas preavisando y en las condiciones que están establecidas, se te va a denunciar. No hemos visto que se denuncie a nadie. Y la porquería acumulada la hemos visto un montón de veces. Sí, la empresa de
Es
limpieza
que
esta gestiona mejor que la otra, pero aún así te puedes pasar un día, 2 días con un montón de porquería allá en el acceso de la calle ya amontonada. Que has desmontado un armario y tiene cristaleras, pues los críos le dan una patada y el cristal está roto. Cualquier vecino se puede cortar. Ahí está.
entiendo que
Pero es
serán
eso.
los vecinos los que llamarán al ayuntamiento para decir que está allí, porque la gente que lo deja en la calle, esa gente no tiene ningún tipo de responsabilidad.
No, la gente que lo deja en la calle simplemente se han metido en un piso, lo que hay en el piso, como no es suyo y no les interesa tenerlo, pues lo sacan y lo tiran allí. Y somos los vecinos. Hay una vecina que cuando llama a la empresa de recogida ya la llaman por su nombre, en cuanto ven que
Qué barbaridad.
aparece el número de tantas veces que ha tenido que estar llamando.
Es decir,
Sí.
que hay unas 300 personas que pueden vivir en este barrio donde usted me dice que son 300 personas que pagan sus impuestos, que son gente, una ciudadana normal y corriente, la misma ciudadana que vive en la calle Mayor o que vive en la avenida Pío XII o en la avenida Francisco Tárrega, pero que sufre lo que usted me está diciendo.
Sí. Por ejemplo, la zona esta, la calle esta, los clientes que vienen a este bar y aparcan allí, nos hemos quejado porque hay veces que se dedican a hacer reparaciones de vehículos con los acelerones, los ruidos y demás. En pleno verano la gente abre las ventanas porque no quieren consumir tanta electricidad con aire acondicionado y tal. Entonces aguantas el ruido este, aguantas que les pegue el punto de que quiero musiquita y pone la música de los altavoces del coche felices y contentos. Aguantas que se sientan en el coche, se ponen a comerse el bocadillo, las sobras, las tiran al suelo, arrancan, se van y eso se queda ahí. ¿Eso qué nos ha supuesto? Pues mire, las tres fincas que estamos frente al barecito este, hemos tenido que hacer una inversión por finca entre 150 y 300 euros en desratización. ¿Por qué? Desratización y desinfectación. Porque si tú tienes animales que tienen hambre, si tú les das comida, ¿qué hacen? Se multiplican. Si no
Claro.
tienen comida, digamos que la cantidad de animales se mantiene porque si no, no podrían sobrevivir. Claro, si tú estás tirando los restos de la comida, si tus clientes tiran la basura o incluso nos la colocan en las ventanas, en las rejas de las ventanas de las plantas más bajas y no hacen ningún nada, o sea, lo dejan, se van, los animales salen a comer los restos de la comida. Tú dejas eso durante todo el día, los chiquillos que bajan tiran bocadillos en la calle, tiran suciedad en la calle y luego se van, por la noche salen los roedores, se alimentan y como hay exceso de alimento del que están acostumbrados, se reproducen, aumentan y nos ha costado contratar empresas de plaga que han tenido que hacer lo que antes hacían en 3 meses, lo han tenido que hacer en 1 mes para poder evitar que la multiplicación de estos roedores nos llegue a acceder a las viviendas.
Mire, usted me estaba diciendo antes que abren las ventanas porque evidentemente pues la gente tiene los recursos que tiene. Si tuviera más recursos, evidentemente se cambiarían de zona, lógicamente. Y abren las ventanas y tienen que soportar todo ese ruido. Y además, no pueden decir absolutamente nada, ¿no?
Es que cuando un vecino llama la atención, encima te insultan. Tú llamas la atención por hacer eso y la gente que está molestando te insulta.
Y cuando ocurre esto, ¿ustedes han llamado a la policía?
Sí, la mayor parte de las veces ocurre esto a partir de media tarde hacia adelante y cuando eso ocurre te dicen que tienen las patrullas, las tienen ocupadas, que si llamas a policía local te dice que eso es de nacional, si llamas a nacional te dice que eso es de local. Total, que mientras van, vienen, a lo mejor han pasado 2 horas, pasan y ven que está todo tranquilo, pero tú te has comido esas 2 horas de malestar en tu casa.
Mire, yo recuerdo que el alcalde les prometió abrir un local para tener presencia policial durante un tiempo, o bueno, no sé cuánto tiempo era, pero sí que les dijo que abrirían este local con presencia policial. ¿Lo han hecho?
No, la oficina de atención a los vecinos de la que hablamos y
Sí.
el que sea, además es que la propuso él mismo.
El
Dijo,
mismo
es que estoy
alcalde de Villarreal, José
viendo,
Benlloch.
sí, en una reunión que tuvimos la responsable de Compromís, el
Sí, María
alcalde,
Fajardo.
la concejala de Seguridad Ciudadana y yo hablamos. Y una de las opciones que él nos dio era crear allí en la zona, en el barrio, una oficina de atención a los vecinos por los problemas que estábamos teniendo de inseguridad, por los problemas de ocupación de viviendas. Siguen habiendo viviendas que están ocupadas y cuando alguien compra un piso, lo primero que le dicen los ocupas es que no llames a policía para conectarte a luz, ya te enganchamos nosotros porque si viene Iberdrola nos vas a desenganchar a todos y por culpa tuya nos quedamos sin luz los demás. Y cuando tú oyes que un vecino te cuenta eso, dices, venga ya, eso no puede ser cierto. Y se te queda una cara.
¿La oficina de seguridad ciudadana la abrieron?
No, no se ha abierto nada. Y nosotros no hemos oído ningún comentario de que alguien del ayuntamiento haya tratado
Sea,
de
que a
hacer
ustedes
ninguna
le
oferta.
garantizaron tener una oficina de seguridad ciudadana, es decir, una oficina donde pudieran ustedes sentirse arropados. ¿Esto cuánto tiempo hace? Pilar?
Hará pues 2-3 años que se habló y lo propuso él, el mismo alcalde propuso lo de montar una oficina de atención ciudadana, como dice que existe en otros lugares, lo propuso él, no nos dio fecha y como no nos dio fecha, pues...
La están esperando aún, supongo, ¿no?
Sí, claro, pero quería un lugar a pie de calle para que todos los vecinos, porque es una zona donde la población ha ido haciéndose mayor, para que pudieran acceder.
Sí, pero donde usted vive, lugares a pie de calle hay muchos, porque yo sé el sitio donde vive. Es decir, sitios seguro que hubieran encontrado. Pero a día de hoy, hará unos 2 o 3 años, hombre, dice usted 2 o 3 años para que ya ni se acuerda. Pongamos que haga, no sé, año y medio, ¿no? No está la oficina.
No hay nada. Incluso yo tengo un local allí que se lo ofrecí de forma gratuita.
De forma gratuita.
Para que ellos ellos cogieran el local, lo reformaran según sus necesidades y durante un año yo no cobro alquiler y ya está. Y ellos utilizan eso, ese local, tiene 40 metros cuadrados, lo utilizan para lo que ellos necesiten, para atender gente, para lo que sea.
Pilar, sí que estará muy cansada, ¿no? De pedir, pero porque los problemas los tienen de continuo. ¿No se le ha ocurrido preguntarles o enviarles algo y decirle, escuche, que es que estamos aquí, que nosotros pagamos impuestos, que es que colaboramos para que en la ciudad hayan fiestas, para que en la ciudad se compren, se haga inversión de patrimonio de la ciudad, como se compran, usted sabe, varias propiedades que se han comprado últimamente? ¿No se le ha ocurrido a usted decirlo, llamarles?
El alcalde es que ni siquiera se ha molestado en averiguar cuáles de esos locales eran alquilables. ¿Cómo va a comprar si ni siquiera la inversión que supone?
No, le estoy hablando de esto. Si usted ya había un local que además se lo ofrecía para que pudiera hacerlo, no. Yo me refiero a si el ayuntamiento ha tenido, de los impuestos que ustedes también pagan, disposición para comprar patrimonio para el pueblo. Que si a usted, después de saber la trayectoria, ¿no?, que ha tenido ese ayuntamiento, ¿no se le ha ocurrido llamarles y decirles, escuche, que aquí aún no han venido a cumplir con lo que prometió?
Hemos seguido presentando escritos y no hemos tenido respuesta a los escritos que hemos presentado.
Es decir, ¿no les han vuelto a contestar?
No hemos vuelto a tener ninguna otra reunión con el alcalde ni con la concejala de seguridad. No nos han respondido a nada de lo que acordamos, nada de lo que acordamos se ha cumplido, nosotros no vemos ninguna mejora de ese tipo de lo que estuvimos hablando, pensamos que simplemente fue un tapabocas. Hacer esa reunión, prometernos para callarnos y luego nada. Por ejemplo, allí se han expropiado terrenos, se han expropiado viviendas para facilitar el acceso al campo de fútbol con el dinero de toda la población. El campo de fútbol es un negocio de cierta cantidad de socios que son los propietarios. O sea, se está invirtiendo el dinero del pueblo en facilitar un negocio de un grupo de socios que son propietarios de ese campo de fútbol. Nosotros somos vecinos, pagamos impuestos. Con nuestros impuestos se facilita eso, pero no se nos facilita la ayuda que nosotros necesitamos. Una persona mayor que se le metan en una vivienda, si no tiene familiares cerca que puedan hacerse cargo, pierde la vivienda, porque no sabe a dónde ir.
Sí, señora, sí.
Y el coste que tiene con la pensión que esa persona ingresa, algunas de ellas no contributivas, 350, 450 euros, esa persona lo pasa muy mal para poder llegar a fin de mes. Si tenía un pequeño piso que alquilaba, del que sacaba una cantidad para más o menos no ir con el agua al cuello, y ese piso lo pierde, ¿cómo va a contratar un abogado si para contratar al abogado tiene que dejar de comer?
Es muy duro lo que me está diciendo, ¿eh?
Claro, otra persona que viva en una vivienda, que tenga problemas por la edad, dificultades, problemas médicos, esa persona tiene que seguir allí viviendo y no se puede marchar de allí, con los ocupas entrando y saliendo, el trapicheo y todo lo que ve, no puede marcharse porque en otra zona del pueblo el alquiler es bastante más, por lo que hemos dicho, la ocupación obliga, amedrenta a los dueños de las viviendas que podían salir en alquiler, a que contraten unos seguros que incrementa el precio, suban los precios, para cubrir los daños que se les pueda hacer a las viviendas, sí, o sí, simplemente no alquilen. Como no alquilan, esa persona mayor con esa, con esos ingresos pequeñitos, que ya pagó su vivienda después de mucho esfuerzo, de muchos años, no puede emigrar a otra zona del pueblo porque no se lo puede costear y tiene que seguir viviendo en las condiciones en las que vive, en esa barriada, en esa zona, en ese bloque, porque no se puede costear ciertas cosas, como podría ser a lo mejor la oficina que pedíamos de ayuda a los vecinos, que tuviera un abogado que le dijera que le hiciera los trámites
para poder... Con la simple presencia de la oficina creo que hubieran solucionado muchos problemas. Para usted, si tuviera que pedir desde aquí soluciones, ¿a quién cree que se las debe pedir?
Se las debo de pedir al equipo de gobierno.
Muy bien.
Ellos son los que gestionan la ciudad. Ellos decidieron que querían gestionar la ciudad. Se presentaron a unas elecciones, ganaron esas elecciones. Uh-huh. Son los responsables de lo que está ocurriendo en el barrio. Por lo que haces, por lo que no haces, por lo que callas y por lo que no quieres ver. Son ellos los responsables. Los vecinos, nuestra obligación es contribuir. Pagamos los impuestos que se nos exigen.
Pues
la
solo...
de esos impuestos.
Solo me queda...
Pero gestionarlo para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Porque nosotros, la zona de las cuestas, quiera o no quiera el señor alcalde, nosotros también somos Villarreal.
Sí, sí.
No solo somos para padecer los problemas que genera el campo de fútbol cuando no podemos aparcar en ningún sitio porque está todo lleno de coches mal aparcados, puestos de cualquier manera y tal, también somos vecinos de Villarreal. Cuando tenemos estos problemas, pedimos ayuda, no se nos escucha.
Pilar, si usted hiciera una petición directa a alguien en concreto, ¿qué le pediría?
Le pediría que se hiciera un estudio detallado de todas las circunstancias que tiene, todas las especificidades que tiene esta zona en concreto, y se empezaran a hacer gestiones para evitar la ocupación de vivienda, para evitar los delitos que se cometen en la zona, para facilitar las todas las ayudas que puedan tener, puedan precisar los vecinos a la hora de tratar de convertir este barrio en un barrio normal, como cualquier otro pueda haber en la ciudad. Queremos poder vivir en igualdad, por ejemplo, como pueda ser cualquier otro barrio del pueblo, sin tener que ir con miedo, sin tener que decir, no aparco el coche en el parking este, porque sé que ellos entran allí y mañana puedo ir a buscar el coche y no está la radio, me han arrancado cualquier cosa, se han llevado las ruedas o se han llevado cualquier cosa. Poder caminar por la calle, no ver gente que venga a comprar drogas, no tener problemas y tener que cerrar las ventanas porque peleas por los bares, por la clientela que va a los bares, porque ya pasa policía, los vehículos están ocupados. Todo eso, evitarlo. Entonces, hacer un estudio de esa zona, de la conflictividad que tiene esa zona, y buscar solución a cada uno de esos problemas para que se revierta esa situación y volvamos a ser un barrio como cualquier otro de cualquier otra ciudad. Por ejemplo, todo esto que estamos mencionando, seguro que en la barriada donde vive el alcalde no ocurre. Si nosotros pagamos igual que pagan los vecinos del alcalde, porque no tenemos las mismas condiciones de vida.
Pues Pilar Zarzosa, responsable presidenta de la Asociación de las Cuestas de la Ciudad de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido. Ojalá y escuchen lo que usted ha dicho, que lo ha tenido que decir ya públicamente, porque hará entre 2 y 3 años ya le dieron una solución que a día de hoy aún no la han puesto en marcha. Gracias.
A ustedes. Muchas gracias.